Mirada Sur, Venezuela, Bolsonaro, sequía, corrupción y despedida. Escucha la noticia: sanción a Machado agita Venezuela. Desde hace semanas que tenemos pendiente una actualización sobre lo que está pasando en Venezuela. Que ha sido mucho. Porque Nicolás Maduro no quiere sobresaltos, ni tampoco el aparato que sostiene el régimen totalitario que gobierna en Venezuela. La semana pasada, la Contraloría General de dicho país, inhabilitó a la candidata más popular de la oposición, María Corina Machado, para postularse un cargo de elección popular por los próximos 15 años. La decisión se fundamenta en un supuesto apoyo de la exdiputada, precandidata a las elecciones del 22 de octubre en Venezuela y reconocida opositora del régimen chavista, a las sanciones impuestas por los estados. Además, un documento que hizo público el organismo, señala irregularidades en su declaración de patrimonio durante su período como diputada. Tampoco le perdonan que haya propuesto privatizar PDVSA ni el respaldo que en su momento le brindó a Juan Guaidó. Machado, que tiene prohibido salir del país desde hace 9 años, es una de las figuras políticas más populares y lidera las encuestas de los últimos meses en la recta final a las primarias. Trasfondo. La oposición buscará en esta instancia electoral hacerse fuerte en unidad para poder derrotar a Maduro en las elecciones presidenciales de 2024. Pero durante años, el régimen se ha valido de la proscripción de sus rivales para evitar cambios en el rumbo político del país. De hecho, la propia Machado ya había sido inhabilitada en 2015 por un periodo de 12 meses. También el excandidato presidencial, Enrique Capriles, corrió la misma suerte en 2017, pero por un periodo de 15 años. Si bien su habilitación sigue vigente, Capriles será precandidato en octubre, al igual que Machado, puesto que la restricción no impide su participación en las primarias, realizadas de manera independiente y sin respaldo oficial. Al conocer la decisión del gobierno, la popular candidata opositora sostuvo que una inhabilitación del régimen es basura, y que demuestra que Maduro ya está derrotado. La voz local. Para entender mejor la situación y saber si un cambio en Venezuela es posible, contactamos a Roberto Casanova, economista y docente universitario, a quien le hicimos estas dos preguntas. ¿Cuál es la actual situación de la oposición? La mayoría de los venezolanos rechaza hoy al régimen de Maduro, pero solo una parte de esa mayoría apoya a los actores políticos opositores. El desafío de tales actores es pues doble: enfrentar a una dictadura sin escrúpulos y ganar confianza entre ciudadanos cansados e incrédulos. Esto supone, entre otras cosas, resolver el problema de coordinación de su acción política. Las elecciones presidenciales del 2024 han abierto una nueva oportunidad, ya que ha alineado a los actores políticos y los está acercando a los ciudadanos. La tendencia es al fortalecimiento de los sectores opositores y, por tanto, a la acción cada vez más brutal de la dictadura. Las elecciones del 2024 se van perfilando como una tormenta perfecta, producto de la coordinación de todos los medios al alcance de los sectores democráticos. ¿Cómo impacta la inhabilitación de María Corina Machado? María Corina Machado se perfila como ganadora en las elecciones primarias y adversaria de la dictadura en las elecciones presidenciales del 2024. No ha sorprendido pues que la dictadura haya decidido inhabilitarla. La arbitraria acción fue ejecutada torpemente por la Contraloría General. Sin embargo, está resultando contraproducente para la dictadura. La Comisión Nacional de Primarias ha anunciado que el proceso que coordina continuará su curso, haciendo caso omiso a las inconstitucionales inhabilitaciones. MCM ha recibido múltiples e importantes apoyo, nacionales y extranjeros, y su candidatura pareciera haberse fortalecido. Es de esperar que la presión interna y externa para lograr que el candidato ganador de las elecciones primarias sea el candidato presidencial de los sectores democráticos se vaya incrementando. La dictadura, por su parte, seguirá haciendo lo que sabe hacer. Basten dos ejemplos: declarar inconstitucional la propia elección primaria y hacer que el Consejo Nacional Electoral simplemente no acepte la inscripción del candidato ganador de las primarias. Nos corresponde a los demócratas anticiparnos y tomar la ofensiva con respuestas y acciones firmes, innovadoras y eficaces. 2. Corte sanciona a Bolsonaro por 8 años. La noticia impactó días atrás a la política de Brasil. La justicia electoral de ese país inhabilitó al expresidente Jair Bolsonaro para participar en las elecciones durante 8 años, o sea hasta 2030, cuando tendrá 75 años. El juicio se centró en cuestionamientos que Bolsonaro realizó en una reunión con diplomáticos extranjeros sobre la fiabilidad del sistema electoral brasileño antes de los comicios de 2022. El juez instructor del caso, Benedito González, sostuvo que ese encuentro de Bolsonaro con diplomáticos, transmitido por la TV oficial y redes sociales, sirvió para incitar un estado de paranoia colectiva ante el cúmulo de informaciones falsas o distorsionadas sobre el sistema electoral. Eso se ha usado como justificación de la asonada popular que invadió el Congreso brasileño, provocando cuantiosos daños. Bolsonaro ha rechazado la condena como una puñalada por la espalda, y su defensa anticipó que la recurrirá ante el Supremo Tribunal Federal, la máxima corte brasileña. Aquí, en Juiz de Fora, hace no mucho trataron de matarme cuando me apuñalaron en el estómago. Hoy, me apuñalaron en la espalda con la inhabilidad por abuso de poder, dijo Bolsonaro. No estoy muerto, vamos a seguir trabajando, tenemos la intención de hacer elegir varios alcaldes en las elecciones del año que viene. Ahora bien, ¿qué impacto tiene esta sentencia en la oposición brasileña? ¿Qué efecto político puede provocar a futuro? Se lo fuimos a preguntar a Magno Carl, del Centro de Estudios LIFS de Brasil, que nos decía lo siguiente. ¿Cuál es el impacto político de esta sanción? ¿Cambia algo? Aunque la decisión del Tribunal Electoral podría ser revocada por la Corte Suprema, Bolsonaro será juzgado otra docena de veces por el tribunal, lo que significa que es probable que siga luchando por su futuro político en los próximos años. Esto puede cambiar el panorama político, ya que abre el campo para nuevos candidatos y alianzas políticas potencialmente nuevas en el centro y centro-derecha del espectro político. Algunos gobernadores se posicionarán en las listas para posibles candidaturas en 2026, contrario a la tradición de Brasil, solo un exgobernador fue elegido presidente desde la redemocratización del país. En particular, debemos observar los movimientos de Tarcísio de Freitas, gobernador de São Paulo, exministro del gabinete de Bolsonaro, y Romeu Zema, exempresario y actual gobernador reelecto de Minas Gerais. ¿Cómo analizas estos primeros meses de Lula en el gobierno? Los primeros meses de la presidencia de Lula han estado marcados por un retorno a un estilo de gobierno más tradicional en términos políticos. Incapaz de construir una mayoría estable en el Congreso, la administración se basa en una estrategia que vincula los recursos federales a la ciudad de un político con su voto en el Congreso, un esquema de gobierno éticamente reprobable, costoso y poco confiable. En términos de política, Lula ha estado jugando al policía bueno, policía malo, con Fernando Haddad, el ministro de Hacienda. El presidente va ofreciendo a la población ideas políticas caras y culpando a los ricos de los problemas del país, mientras su ministro, uno de sus más fieles seguidores, debe explicarle al sector financiero después que su jefe no quiso decir todo eso. También ha habido un cambio notable en la política exterior, con un enfoque renovado en la integración regional, incluida la insoportable oda a Maduro y el chavismo en Brasilia, y el multilateralismo, ya que Lula invitó incluso al Papa a ayudar a mediar en una solución para la invasión de Rusia a Ucrania. Una encuesta publicada esta semana muestra que las declaraciones de Lula sobre temas extranjeros, su renuencia a apoyar a Ucrania y su amor por Maduro le costaron al presidente algunos puntos de popularidad en Brasil, incluso entre sus votantes. Por lo tanto, es posible que ajuste su posición sobre estos temas pronto. 3. Crisis de agua potable en Uruguay. Desde el martes, ha llovido bastante sobre el Uruguay. Y esas son grandes noticias para los habitantes del pequeño país sudamericano. Es que hace meses los uruguayos esperan el agua del cielo que ponga fin a la peor sequía de los últimos 100 años. Un fenómeno que ha llevado a la inédita situación de que el agua que sale por los grifos de la capital tenga un sabor salado debido a sus elevados niveles de cloruro y de sodio. La razón de esta rareza es que el embalse de Paso Severino, el cual abastece de agua potable a la capital Montevideo y sus zonas aledañas, donde vive la mitad de la población del país, se encuentra casi seco. Eso llevó a que la empresa estatal de suministro de agua debiera echar mano a las reservas de aguas corrientes, represa más cercana al Río de la Plata y por eso influenciada por sus aguas más salobres. Lo cierto es que, si bien el agua de la canilla tiene mal sabor, se puede ingerir sin poner en riesgo la salud. Al menos eso informó el martes 4, previo a los primeros episodios de lluvia, el presidente Luis Lacalle Pou. El mandatario aseguró que el agua sigue siendo bebible y que se avisará a la población, con tiempo, cuando deje de serlo. Antes había anunciado que si las precipitaciones no llegaban, va a haber un lapso en el que el agua no sea bebible. Cuenta regresiva. El uruguayo lleva semanas en una cuenta regresiva que había llegado a ubicarse apenas horas de que su capital quedara definitivamente sin agua potable. Entretanto, el oficialismo y la oposición de izquierda, que gobernó en los tres períodos anteriores, se echan las culpas mutuamente de la crisis hídrica. Unos dicen que las administraciones anteriores debieron tomar medidas para prevenir estos problemas, mientras que los otros aseguran que es la actual gestión la que se durmió en los laureles. Para asistir a la población, desde hace 2 semanas el gobierno entrega 2 bidones de agua mineral por hogar, entre los más carenciados de la capital. La voz local. Para conocer un poco más de esta situación que se vive en la República Oriental, contactamos a Agustín Iturralde, del Centro de Estudios para el Desarrollo. Agustín nos comentó que el origen de esta crisis tiene su origen en un déficit de infraestructura que viene de hace muchas décadas y que explotó en este 2023 a partir de la sequía intensa que comenzó hace más de 2 años. Iturralde aseguró que no hay soluciones a corto plazo y que el gobierno de Lacalle Pou se embarcó en una obra importante pero que va a demorar mucho en quedar funcional, al menos 3 años. ¿Cómo impacta sobre el gobierno de la calle Pou esta crisis? El tema, que el gobierno no había encarado centralmente, se vino al centro de la agenda. En el área metropolitana, que políticamente es un área compleja para el partido del presidente Lacalle Pou, Partido Nacional, porque es una plaza afín a la izquierda, lo afecta. De todas maneras, las encuestas de opinión pública que se han hecho al respecto critican el manejo que el gobierno ha tenido sobre la situación, pero también muestran que la ciudadanía culpa por esta crisis a todos los políticos, a este gobierno y al anterior. De hecho, critica incluso un poco más a la gestión anterior. Creo que en la medida que el gobierno logre que la sangre no llegue al río, es decir, que el agua siga saliendo de las canillas, y más o menos tenga suerte con las lluvias, no parece que vaya a ser un tema central de la campaña del año que viene. Si en cambio se estira y llegamos al verano con esta situación, y en 2024, año de elecciones, esto sigue siendo un problema importante para la gente, entonces creo que sí, puede llegar a tener un costo relevante. Para cerrar, un comentario. En el año 2004, Uruguay votó sumar a la Constitución que el servicio de agua potable debe ser un monopolio estatal absoluto, eliminado cualquier participación de empresas privadas. Uruguay, en guaraní, significa río de los pájaros pintados, en referencia a los cientos de ríos y cauces de agua que abundan en el país. Algo que recuerda aquella frase de Milton Friedman, que decía, si pones al gobierno a cargo del desierto del Sahara, en 5 años habrá una escasez de arena. 4. Escándalo golpea a gobierno de Boric. El gobierno chileno enfrenta un escándalo que golpea a su ya menguado apoyo popular. Todo empezó con la noticia de que una autoridad local había hecho un contrato directo con una fundación por más de $500,000. Pero esa fundación, Democracia Viva, está vinculada al Partido Revolución Democrática, uno de los principales sostenes del gobierno de Gabriel Boric, y mismo partido al que pertenece esa autoridad local que firmó el contrato. O sea, una triangulación de dinero público que termina beneficiando al mismo partido. Con el agravante de que quien firmó ese contrato, era la pareja de la diputada Catalina Pérez, dirigente clave del actual oficialismo. A partir de allí, la bola de nieve se fue haciendo más grande, y la fiscalía abrió una investigación por eventuales delitos de tráfico de influencias, malversación de caudal público y fraude al fisco. Además, han empezado a surgir informaciones de que esta era una práctica bastante habitual de otras dependencias controladas por este partido político, y se han sucedido una cascada de renuncias, denuncias, y ataques, que han caldeado la política chilena al extremo. En particular, porque los dirigentes del Partido Revolución Democrática, liderado por el principal confidente político del presidente Boric, Giorgio Jackson, habían sido siempre los grandes fiscales de la moral política del país. El presidente Boric afirmó estar indignado por el desarrollo del caso. Yo estoy indignado con esta situación. Acá, cuando un político de derecha roba y después roba uno de izquierda, o cuando un político de derecha hace algo turbio y después hace algo turbio uno de izquierda, no es que se empaten, es que todos perdemos 2-0. Ningún tipo de complacencia con este tipo de actos, yo no pongo las manos al fuego por nadie. Todos tienen que estar disponibles para ser absolutamente investigados, dijo el jefe de Estado. Para tener una mirada local del asunto, hablamos con José Francisco Lagos, director ejecutivo del Instituto Res Publica, a quien le preguntamos lo siguiente. ¿Qué impacto ha tenido este caso en la imagen del gobierno? Ha tenido un impacto bastante importante. Algunos analistas señalan que es incluso peor que haber perdido el plebiscito constitucional y las elecciones del nuevo proceso constituyente, precisamente porque se trata de una generación que llegó a la política y al poder, con un discurso que se caracterizaba en señalar a los demás desde un púlpito. Tenían declaraciones como que no tenían el mismo estándar moral que el resto. Por eso, el que hayan aplicado este esquema, para presuntamente utilizar recursos que estaban destinados a los más pobres, en fines distintos a esos, es un golpe a la línea de flotación de la coalición política que hoy nos gobierna. ¿Es un escándalo que ha llegado a la gente común? Este impacto ya se masificó, es el gran tema que comentan los medios de comunicación y que se ha tomado la agenda política. Distintas encuestas ya reflejan que tiene impacto negativo en la evaluación de gobierno y también en la percepción de la ciudadanía de que esto se trataría de un acto de corrupción. Aunque esto es realmente una noticia en desarrollo, porque cada día se conocen antecedentes nuevos, aún no podemos dimensionar el impacto general que tendrá en el respaldo popular al gobierno. 5. El adiós a Carlos Alberto Montaner. La muerte del escritor cubano Carlos Alberto Montaner ha conmovido al movimiento de las ideas de la libertad, y a lectores y seguidores en todo el mundo. Es que Montaner por más de 50 años se había convertido en una de las voces más lúcidas y claras al analizar la realidad política y social de América Latina. Sus columnas en periódicos, libros y obras como el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano han marcado a generaciones. Atlas Network publicó un sentido comunicado días atrás, donde resaltaba que Montaner fue homenajeado en la Freedom Dinner de Atlas Network, celebrada en Miami, en diciembre de 2021. Fue un amigo leal y de mucho tiempo de Atlas Network y de la gran mayoría de sus socios en la región iberoamericana. En los últimos 2 años, fue presidente del jurado del Premio de Periodismo Joven Atlas Network Cátedra Vargas Llosa, una iniciativa que se le hizo cercana y querida desde sus inicios. Carlos Alberto se fue, además, dejando huella tanto de su talento narrativo como de sus convicciones morales. Primero, con un artículo de despedida, donde contaba sus padecimientos de salud y recordaba sus luchas y esfuerzos. Y luego de morir, llegó un artículo póstumo, en el cual explicaba su decisión de poner fin voluntariamente a su propia vida mediante una eutanasia legal en España, y señalando su intención de poner el tema sobre la mesa de debate. Al enterarse de esta noticia, Roberto Salinas, director del Centro para América Latina de Atlas Network, nos decía que había que destacar la consistencia de Montaner de ser fiel a sus ideas, sin convertirlo en un tema ideológico. Fue una libertad de elección y él eligió no querer seguir con vida ante la horrorosa enfermedad que tenía. Y eso hay que admirarlo, estemos o no a favor de la eutanasia. Algunos piensan que debió haber echado más ganas para quedarse con nosotros. Y otros piensan, bueno, pues el señor escogió su ruta de vida y su ruta de muerte, tal como lo dice, creo que Álvaro Vargas Llosa, libertad en la vida y libertad en la muerte. Roberto nos agregaba que, para mí fue un mentor, un verdadero héroe, un ejemplo de temperamento liberal. Es alguien que siempre supo escuchar y aunque no estuviera de acuerdo con, digamos, aquellos más acérrimos rivales, trataba de escucharlos y de entender de dónde motivaba la reacción o el rechazo, digamos, al mercado o a propuestas de liberalización o de democracia liberal, y tratar de explicar por qué esa era la mejor ruta. Nunca con arrogancia y nunca con ínfulas de perfumado, ni mucho menos con aires de intolerancia que hoy lamentablemente contaminan a varios de nuestros correligionarios. Así que yo creo que es un gran ejemplo a seguir. Los homenajes y tributos a Carlos Alberto Montaner se han sucedido en casi todos los medios relevantes del mundo. El Wall Street Journal publicó un obituario conmovedor firmado por José de Córdoba, lo mismo que el Mundo de España. El Comercio de Lima publicó una sentida columna de Ian Vázquez, del Instituto Cato, Álvaro Vargas Llosa, optó por subir un video en sus redes sociales. Los homenajes se han centrado mucho en la persona, y en su obra. Su legado, al menos el que seguramente más placer le habría dado, es que se despidió como vivió toda su vida, obligándonos a pensar. 6. PBI ecuatoriano se contrae 2.2%. Nota publicada originalmente en Mirada Sur. Martín Aguirre, director El País, Uruguay, y Advisory Council Member, Center for Latin America Rodrigo Caballero, editor. Asterisco: la opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo. Cuéntanos si te gustó la nota. 10.100% likes vs 0% dislikes.